cada vez más tiempo en casa, más intencionales tenemos que ser con nuestra relación con el Señor y con nuestra forma de expresar y de vivir y de reflejar la luz del Evangelio en nuestra vida. Juan capítulo 8, versículo 12, Juan capítulo 1, versículo 5. Yo soy la luz del mundo, y la luz resplandece en las tinieblas. La luz que resplandece, es el título de la predicación de hoy. Voy a comenzar generalizando y entendiendo la riqueza de matices y de detalles a la hora de enfrentar la vida por parte de cada persona. Generalizando, creo que el ser humano ha tratado a la felicidad de la misma manera en la que tanto gobiernos como algunos hogares han tratado a la economía. Durante años, las economías se han endeudado con el pensamiento de que con el superávit de los años venideros, pues esa deuda se podría pagar. Análogamente, durante años las personas hemos vivido y soportado los momentos de dificultad con una esperanza, con la esperanza de que los tiempos venideros iban a ser tiempos más felices, y vivíamos esperanzados de que con esa felicidad futura se podría pagar el déficit de felicidad o el exceso de insatisfacción, si nos atrevemos a llamarlo así, que se iba acumulando durante meses e incluso durante años. Si la pandemia ha golpeado a las personas duramente en mil y un aspecto diferente, sin duda que también se ha cargado esta posibilidad de vivir hipotecando nuestra felicidad a la felicidad que el futuro más o menos inmediato podría depararnos. La pandemia ha cambiado, al menos momentáneamente, nuestra forma de relacionarnos con el futuro. Podríamos decir que ha abierto nuestros ojos, y creo que ahora miramos la realidad que nos rodea con mucha más atención y con mucha menos inercia. La pandemia nos ha parado de golpe. La semana pasada en la radio escuchaba un programa, y la persona que dirigía el programa venía a decir algo como la pandemia nos ha traído muchas cosas, y entre esas cosas nos ha traído un tiempo. Tiempo. Tiempo para reflexionar. Hablaba de tiempo para mirar, algo que antes no se hacía, decía este hombre, y creo que con parte de razón. Un tiempo que al mirar a veces nos hace ver cosas que no queremos, cosas que no nos gustan, cuando parados con tiempo miramos alrededor y cuando miramos hacia adentro de uno mismo. Es como si se nos hubiesen abierto los ojos y lo que vemos no nos gusta. Pues, si viendo lo que no nos gusta, el hastío y la desesperanza no nos hacen volver a cerrar los ojos, indudablemente creo que estamos a tiempo de ver por primera vez, de reconocer o de rever esa luz verdadera que brilla y que resplandece en las tinieblas, la verdadera luz que trae esperanza, que trae contentamiento, que trae regocijo al corazón de las personas y que es una alternativa a este hastío y a esta desesperanza. Estamos a tiempo. ¿Qué creéis? ¿Qué es lo que más reluce en este tiempo en el que las personas estamos mirando más hacia adentro y también más hacia afuera, más hacia alrededor? Voy a seguir generalizando, pero ¿qué creéis que es lo que se ve? Pues generalizando, creo que cuando miras alrededor puedes resistirte a la realidad que se está descubriendo delante de ti, puedes tratar de enfrentarla como la has estado haciendo hasta ahora. Puedes tratar de seguir viviendo intentando endeudar la felicidad venidera, la actual, con la felicidad venidera. Puedes seguir intentando eso. Pero se deshace. Cuando pasas por la puerta de críticos de una residencia de ancianos y lees un cartel que pone todo va a salir bien. El ánimo, entiendo el ánimo es necesario. Pero es lo que estás viendo es una forma de entender la vida, como se entendía antes, hasta sus consecuencias más extremas. De verdad que entiendo la necesidad de ánimo, pero es un ánimo vacío. Es una luz falsa. Es un ánimo y es una luz que no va a resplandecer cuando la oscuridad de verdad apriete. Además, humanamente, no todo va a ser mejor para todo el mundo dentro de un tiempo. Quizá para algunos humanamente sí, pero al final, cuando llegue de verdad el final de los finales, porque a todos el tiempo se nos acaba, no todo va a salir bien. Entiendo el ánimo, la necesidad del ánimo, pero es momentáneo, es pasajero. Cuando miramos hacia afuera no es difícil ver tristeza. Es fácil ver una profunda desesperanza y no es difícil reconocer o ver que son tiempos oscuros. No es difícil ver que son tiempos oscuros y sin embargo sí que es difícil reconocer que siempre lo han sido porque teníamos los ojos cerrados de satisfacción. Cerrados por la satisfacción que determinadas cosas buenas y necesarias producían en nuestra vida, y aun siendo cosas buenas y necesarias y que nos vienen bien, resulta que le estábamos dando un lugar que no le corresponde a esas cosas. En la vida hay experiencias bonitas, lo decimos por activa y por pasiva, ahí está la familia, las amistades, las relaciones, las bendiciones que vienen como fruto del esfuerzo y del trabajo. En la vida hay multitud de cosas que nos convienen, que nos fortalecen y que nos alegran. Maravillosas todas ellas. Pero si esas cosas maravillosas y buenas las colocamos en un sitio que no les corresponde, las colocamos en un pedestal que hacen que nuestra vida de forma profunda y casi exclusivamente dependa de ellas, algo falla. Así que, cuando miras con todo lo que está cayendo alrededor y ves que esas cosas buenas, inconvenientes y convenientes en las que nos hemos apoyado más de la cuenta se tambalean, o incluso alguna desaparece, el panorama se cierne oscuro y lo que más brilla es la incertidumbre. Cuando ese panorama oscuro, lleno de incertidumbre, lo que haces es tratar de buscar respuestas dentro de ti, lo que descubres es que este tiempo te ha descabalgado a ti personalmente, pero a todo el ser humano, de su falsa sensación de seguridad y de autosuficiencia que durante tanto tiempo nos ha estado acompañando. Al suelo. Mirando hacia adentro. Si algo está brillando en estos tiempos de oscuridad, generalizo, pero creo que es la realidad de la debilidad y de la fragilidad del ser humano. Y aún así, y hoy por hoy, reconocer la debilidad del ser humano con la que está cayendo creo que puede ser sencillo, pero reconocer la debilidad de uno mismo ya no es tan fácil, y no es fácil porque la debilidad siempre es un obstáculo para cualquiera. Para cualquiera, menos para Dios y para el creyente en Dios. Para Dios y para el creyente en Dios, la debilidad puede ser una oportunidad. Voy a hacer un doble enfoque. Voy a estar continuamente hablando desde la orilla de personas que han aceptado al Señor como Salvador y desde la orilla de personas que aún no se han acercado al Señor como Salvador. Si ya hemos reconocido nuestra debilidad y ya hemos reconocido nuestra insatisfacción, pues que volveré al final a este asunto, que el Espíritu Santo convierta esta situación en una oportunidad. Si ya hemos probado de ese agua que sacia la sed, Juan 4:14, y hemos comido de la verdadera saciante comida, Juan 6:55, que 2 Corintios 12:9 sea una realidad, y que de buena gana nos gloriemos más bien en nuestras debilidades, porque así resplandece y reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Pero si aún no hemos reconocido esa debilidad, no del ser humano, que es evidente, sino la nuestra propia, en unos meses, espero que no sean años, pero en unos meses en los que vamos a estar conviviendo conscientemente con nuestra debilidad, y digo conscientemente porque siempre había estado ahí. Si aún no hemos reconocido de forma honesta nuestra debilidad, creo que este tiempo puede ser una gran oportunidad para hacerlo. Y creo que puede ser una preciosa oportunidad para que nuestros ojos puedan ver, quizás por primera vez, la verdadera luz resplandecer en tanta oscuridad. Voy, si me lo permitís, a parafrasear con pequeños saltos unos cuantos versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, para seguir avanzando en esta pequeña reflexión. Empiezo por el 4 y por el 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Me encantan. Por muy oscura que sea la oscuridad, no hay oscuridad lo suficientemente oscura que pueda extinguir la luz que es Cristo. Pero entonces, ¿por qué no la vemos? Si brilla tantísimo, ¿por qué no vemos esa luz? Versículo 9, la luz verdadera, la que alumbra todo el ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, versículo 10. No podemos decir que no podíamos ver la luz porque la luz estaba tan lejos. Dios era tan distante que no se mostraba y que no se dejaba ver. Pero aun estando en este mundo, versículo 11, el mundo no lo reconoció. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver algo que brilla tanto? A día de hoy podemos escuchar, si yo hubiese conocido personalmente a Jesús, si yo lo hubiese visto con mis propios ojos, si yo hubiese convivido con Él, podría reconocerlo como Dios. Pero la realidad es que mientras que Jesús estuvo en la tierra, muchas personas con sus ojos físicos sanos, a pesar de verlo físicamente, como tenían los ojos espirituales cerrados, no pudieron ni ver ni reconocer con qué fuerza brillaba aquella luz que es con la misma que sigue brillando hoy. El asunto sigue siendo el mismo. Una cosa es lo que puedo ver físicamente y otra cosa es lo que veo espiritualmente. Sin duda que la luz que es Cristo va a brillar con mucha más intensidad en nuestros momentos de oscuridad, en momentos de dolor y momentos de incertidumbre. Pero con los ojos espirituales cerrados, qué difícil es reconocer siquiera que estás a oscuras. Y con los ojos cerrados, qué difícil es ver esa luz verdadera que afortunadamente brilla tanto que aun con los ojos cerrados se nota. Brilla tanto que se nota. Es como cuando cierras los ojos, miras al sol y en vez de lugar se ve rojo. Brilla tanto que aun con los ojos cerrados se nota. Por eso creo que da miedo abrir los ojos a una luz que brilla tanto. Por primera vez, o reabrirlos después de haberlos tenido cerrados voluntariamente durante años, porque sabes que brilla tanto que aunque luego vayas a ver de verdad lo que hay, sabes que brilla tanto que quizá te duela. Quizá haya quien le merezca la pena seguir viviendo a oscuras por ahorrarse ese primer dolor. Vale, supongamos que asumo que está oscuro a mi alrededor. No hay más remedio que asumirlo. Pero ¿por qué va a ser Dios lo que brilla? ¿Para qué necesito a Dios en mi vida? ¿Por qué va a ser Dios y no cualquier otra cosa? ¿Por qué no puedo ser yo el que brille en medio de tanta oscuridad? Si la debilidad es una oportunidad, un gran obstáculo para acercarse a Dios, es sentirse fuerte o autosuficiente. ¿Para qué necesito yo a Dios en mi vida? Y sin embargo, una de las cosas que ha derrumbado la pandemia es esa fantasía de omnipotencia y de falso sentimiento de seguridad que ha estado impregnando al ser humano, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Porque mientras que todo va bien, no, mientras que crees que todo va bien, mientras que piensas que todo va bien, estás joven, fuerte, saludable, tienes trabajo, te falta espacio para echar los brazos, mientras que crees que todo está bien, te puedes llegar a creer grande, fuerte, importante. Y aunque no somos capaces de decirlo con estas palabras, hasta sirviendo a Dios, puedes estar tratando de ser como Dios o puedes estar tratando de ser tu propio Dios. En general, el pensamiento es, ¿para qué necesito a Dios? Para nada. Dios no está ahí. Y aunque estuviera, no lo necesito. Y cuando la cosa se complica, cuando lo que brilla es aún más la incertidumbre y la debilidad, resulta que desde esa incertidumbre y desde esa debilidad lo que encontramos es un nuevo y poderoso impulso para oponernos aún más a ese Dios al que nunca hemos tenido en cuenta. Porque qué malo que eres, que para una vez que te necesito, Diosito, no estás ahí. Y aún así, y en oposición a esto, y gracias a Dios, si la debilidad es un estímulo para oponerse aún más al Dios al que nunca has mirado, cuando las cosas te iban, o creías que te iban bien, sin duda que también puede ser un terreno abonado para que nuestros ojos espirituales se abran y vean a Cristo. La debilidad puede ser un terreno abonado para nuestra fe. Y la pregunta inevitable a la que nos hemos enfrentado es, entonces, ¿es que la fe es solo para los débiles? ¿Hay que estar muy enfermo para, entre comillas, hacerse cristiano? ¿Hay que estar muy hecho polvo para hacerse cristiano? ¿Solo la fe es solo para los débiles? Y si relacionamos la debilidad exclusivamente con la debilidad física o mental, la respuesta tajante es no. No hay que ser o estar débil o física o mentalmente para aceptar a Cristo como Salvador. Pero la respuesta inevitable también es sí. La fe sí es para el débil. Sí, soy débil. Sí. Jesús no vino a buscar a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Entonces, ¿quiénes somos los débiles a los que va dirigido el Evangelio? Pues somos esos a los que, al abrir los ojos, descubren que han vivido sin tener en cuenta a Dios, y va dirigido a los que redescubrimos esta verdad, que estamos viviendo sin tener en cuenta a Dios dolorosamente, vez tras vez tras vez, a pesar de haber aceptado a Cristo como Salvador. Esos somos. Junto con la debilidad moral, o a la debilidad moral, a la debilidad física, a la debilidad del tipo que sea, también tenemos que añadir y tomar conciencia de nuestra debilidad existencial, porque la debilidad, en su conjunto, tome la forma que tome, tenga las aristas que tengan, la debilidad es la que, llegado el momento, me va a hacer acercarme o reacercarme a Dios una y otra vez. Como seres humanos temblamos con gran temor ante semanas sin salir de casa, ante la posibilidad de que la economía vaya aún peor, temblamos con gran temor ante la posibilidad de no tener suministros, mientras que hemos vivido durante años y años y años con los ojos cerrados y sin tener en cuenta a quién es quien provía de todo esto, porque la satisfacción superficial no nos permitía ver más allá. Vivimos no por ser mejores en una parte del planeta tan privilegiada que hemos hecho normal lo frecuente, cuando en la mayor parte del planeta no es así. Y olvidamos, pasamos por alto que aún vivimos en un mundo caído. Es verdad que disfruta todavía de la mano y de la presencia del Señor, pero es un mundo caído. Y es un mundo en el que el dolor, el hambre, el sufrimiento, la muerte van a estar presentes hasta nuevo aviso. Y por eso, si sabemos esto, sí, porque la situación es la que es, estamos tomando conciencia de que está oscuro dentro de mi corazón y ahí fuera. Una vez asumida la realidad, espero que el Señor nos permita aprovechar la oportunidad de mirar aún más, de abrir aún más los ojos, de empatizar con las personas, de empatizar con lo que está pasando, para de alguna manera, movidos por el Espíritu Santo, de alguna manera reflejar la luz que es Cristo, si es que realmente llegó a nuestra vida cuando lo aceptamos como Salvador. Y en este punto el tono del mensaje y el enfoque cambia. Si una posible vacuna hace ver una posible luz al final del túnel, el Evangelio trae luz y verdadera luz para esta vida y para la que está por venir. Para esta y para la que está por venir. Toda la vida del Señor trae luz a lo que tendría que estar pasando y a lo que va a pasar. Toda su vida. Cuando Dios hace hombre, con esa primera muestra de amor, Jesús acerca el reino de Dios. Mateo 4, 17. Con su primer milagro, en un banquete, transformando el agua en vino, Juan 2, Cristo anticipa el clímax de lo que iba a hacer en su obra en la cruz. Durante toda su vida, el Señor dio muestras de su poder, dio muestras de su identidad, y con cada milagro estuvo apuntando a cómo será ese reino de los cielos que ya se ha acercado. Será un reino sin enfermedad, Lucas 4. Será un reino sin exclusión social, Lucas 8. Sin hambre, Mateo 6. Sin muerte, Juan 11. Un reino sin oscuridad, porque sobre él cayó inexorablemente toda la oscuridad del pecado y de mi pecado el día de su muerte, y así quedó reflejado en el cielo, Mateo 27. Y finalmente será un reino en el que el hombre habrá sido completo y absolutamente reconciliado con Dios, Marcos 2, por la sangre que él mismo, que Cristo derramó en la cruz, Colosenses 1:20. Este reino que de derecho ya es suyo, cuando de hecho lo sea, cuando Él vuelva, será un reino en el que todos y absolutamente ya todos seremos hermanos, Juan 1:12, y de nuevo y definitivamente el Señor, la presencia del Señor será plena y absoluta en cada uno de los rincones de esa nueva creación, Génesis 3:8, pero el hombre ya no se esconderá, sino que habitará plenamente en su presencia. Apocalipsis 21:24, la luz no solo muestra lo que hay, la luz no solo resplandece en la oscuridad, la luz verdadera muestra lo que ha de venir, y sin necesitar nada, ni de ti ni de mí, nos dice, vamos a colaborar juntos en esto. Cuando un hombre importante te dice, ¿quieres trabajar conmigo?, no te necesita, automáticamente dices sí. Cuando el Señor del universo, el Señor de toda la creación, sin necesitar nada de ti, te dice, vamos a colaborar juntos, le decimos, no tengo tiempo. Si has recibido al Señor en tu vida, si la verdadera luz ha inundado tu corazón, de alguna manera va, o debería, reflejarse. Una lámpara no está hecha para esconderla debajo de una cama. Si el Señor abre nuestros ojos para ver, para empatizar, que su entrega y que su vida sean el ejemplo, que el Espíritu Santo sea el motor y que la motivación sea que a Él sea la gloria. Por eso, con frecuencia, saliendo de la inercia, preguntémonos, Señor, en esta oscuridad, ¿dónde quieres que te sirva? Dejemos de vivir por inercia para nosotros mismos y plantémonos delante del Señor para vivir y para servirlo a Él. El Evangelio no es algo que ocurrió en nuestra vida. No es solo una luz que resplandece en la oscuridad de mi corazón, sino que transforma cada día más la luz de mi corazón. Y es algo, es una luz que no solo va a transformar mi corazón, sino que va a transformar en mi día a día, si reflejo esa luz, por la gracia del Señor, todo lo que me rodea. No solo mi corazón, también lo que me rodea. Preguntarse con frecuencia: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Aquí, donde me estás poniendo, y aquí, tratando de hacer lo que creo que me toca hacer, no solo es sano, es necesario. Necesario, porque cada uno con sus dones y con sus cargas, allí donde el Señor nos esté poniendo, podemos servirlo, y a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra oscuridad, y a pesar de nuestra debilidad, o precisamente por nuestra debilidad, Él puede hacer que su luz brille en nosotros, usando precisamente nuestra debilidad. A veces, cuando hablo de mi trabajo en esto de colaborar con el Venga a nosotros tu reino, de colaborar con todo esto que el Señor ya estuvo haciendo con un poder que nosotros no podemos ni imaginarlo, porque por mucho que podamos imaginar, ni siquiera podemos, nuestra cabeza no es capaz de darle forma a eso. Suelo decir que me encanta mi trabajo porque de alguna manera en mi pequeño círculo de acción puedo ayudar y colaborar con esto. Cuando una persona tiene un accidente, tratas de minimizar las consecuencias de los daños físicos en esa persona. Cuando hay un incendio que está produciendo daño en las personas o en sus bienes, tratas de minimizar esos daños. Cuando hay un incendio que está dañando la preciosa creación del Señor, tratas de minimizar esas consecuencias de la caída en la creación. Lo que quiero decir es que si estás analizando alimentos en una empresa para que luego las personas puedan alimentarse sin riesgo de enfermar, al limitar la enfermedad, estás colaborando, estás siendo luz, estás colaborando con este Venga a nosotros tu reino. Si estás generando belleza, si estás construyendo una casa de calidad para que las personas puedan refugiarse, si estás generando riqueza para que las personas tengan un trabajo digno, si estás trabajando para sostener a tu familia, estás colaborando con el Venga a nosotros tu reino. Si estás haciendo o recogiendo cajitas de Navidad, si estás cuidando de tu entorno, cuidando de tus familias, haciendo que las plantas no se sequen porque donde vamos a estar no habrá ese, no morirán. Si estamos colaborando con el Venga a nosotros tu reino. Si la motivación y el motor es lo adecuado, si dejamos de vivir por inercia, allí donde nos esté poniendo el Señor y haciendo lo que nos toque hacer, podemos estar colaborando con su reino. Fantástico. Y por supuesto, por supuestísimo que estaremos colaborando con el Venga a nosotros tu reino, anunciando que Dios, que Cristo nos ama tanto, que decidió voluntariamente pagar por mi imperfección, por mi debilidad, por mi oscuridad, por mi pecado en una cruz, para permitirme no solo participar con lo que va a ser, sino para permitirme pertenecer al resultado final de todo eso. Un resultado final que es un lugar donde ya no habrá oscuridad, ni muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Con cuánta frecuencia nos planteamos: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Aquí, reflejando tu luz en tiempos de oscuridad, aquí donde me has puesto, aquí haciendo lo que me toca hacer y diciendo y anunciando por qué hago lo que hago y por qué lo hago como lo hago y qué es lo que me mueve. En tiempos de oscuridad la inercia no ayuda. En tiempos de oscuridad pongámonos activamente en manos del Señor, que haga brillar su luz en cada uno de nosotros, que los ojos espirituales de las personas se abran y que en medio de tanto sufrimiento y de tanta incertidumbre, oremos para que las personas puedan experimentar en medio de tanto lío el amor de Dios. Oremos para esta comunidad. Así sea. Thank you.